Entrevista realizada con el señor Pascual Aguilar Tenango el 2 de marzo de 1974 por Alicia Olivera en Tepalcingo, Morelos. PHOZ131. El nombre completo de usted, ¿para qué se?
Todo.
Don Pascual Aguilar Tenango. ¿Cuándo nació usted?
En 1899.
¿En dónde?
Aquí en Tepalcingo.
¿Quiénes fueron sus padres?
Juan Aguilar, no supe apellido materno.
¿Y su mamá?
Mi mamá, Agustina Tenango Méndez.
¿En qué trabajaba su papá?
Campesino.
Era campesino. ¿Trabajaba en alguna hacienda?
Pues, en ese tiempo trabajaron muchos en distintas partes, unos en la hacienda, otros acá en el campo, otros yendo al cerro a traer leña y venderla a otros pueblos. Y lo mismo que trabajaron en la vía de ferrocarril, que entonces era nuevo.
Sí. Pero su papá trabajaba en el campo.
Sí, fue campesino.
¿Y en qué hacienda? ¿Cómo se llamaba la hacienda?
Pues aquí tenía, hay dos cercas o ex haciendas, dos cercanas, que fue o es la ex hacienda de Tenestepango.
Sí.
Y de Tenango, otra.
¿Y cómo trabajaba él como peón?
Ah, todavía otra, Chinameca.
Chinameca.
También. Sí.
¿Él trabajaba como peón?
Como peón.
¿Peón libre?
Sí.
¿O peón acasillado?
No, todos eran libres.
Todos eran libres.
Sí.
¿Y su papá no tenía en propiedad ninguna tierra?
Aquí no.
¿En dónde tenía él?
Pues no tenía. Aquí en ninguna parte no tenía tierra
no tenía.
Propia, no. Apenas el predio de la casa urbana donde vivíamos, pero rústica nada.
Nada. Sí. ¿Y su papá cuánto ganaba? ¿Usted no recuerda? ¿Cuánto le pagaban en la hacienda?
En la hacienda se pagaba y el jornal de entonces era 50 centavos, que le nombraban 4 reales.
4 reales.
En la vía, y si también trabajaban por tarea, ganaban 75 centavos, o sea, 6 reales, hasta en la hacienda misma.
¿A qué le llamaban una tarea?
Pues una tarea es que les daban...
¿Cuántos surcos?
Eso, les daban así, tarea, ¿verdad? Tarea o por destajo, como pueda decirse, ¿verdad? Por destajo o por tarea. Y les decían, vale tanto, si lo hacían, ganaba 75 centavos. Y si no más era de diario, el puro diario, eran 50 centavos. Lo que ganaban era el jornal de entonces.
¿Y usted tuvo hermanos?
Sí.
¿Cuántos eran?
Pero muy chiquito, murió de 7 años.
Ah, entonces ya hermanos grandes que pudieran trabajar no tuvo
usted. No, pues yo fui mayor.
¿Y usted le ayudaba a su papá en el trabajo del campo?
No.
¿Estaba muy chico?
Sí.
¿Usted qué hacía cuando era chico? ¿Iba a la escuela?
Sí, yo fui a terminar mis 5 años en la escuela, allí en 1905, aquí fui chico.
¿Aquí en la escuela de
aquí en la escuela, sí, que le llamaban Escuela Real, sí. De aquí de Tepalcingo.
¿Usted nació aquí?
Sí.
En Tepalcingo, y aquí fue a la escuela.
Aquí fue a la escuela.
¿Usted no se acuerda del nombre de su maestro?
¿Cómo no? De todos.
¿Cómo se llamaba su maestro?
El maestro con el que me fue a inscribir mi papá se llamó Emilio Rojas. Tenía de ayudantes a un Manuel Coeto, a una y a otra a Ana Morales. Tenía 2 ayudantes.
Sí. ¿Y ellos le enseñaron a leer a usted?
Las primeras letras, ellos fueron los que me enseñaron.
Sí. ¿Y usted entonces hizo hasta el 5º o hasta el 6º año?
Solo tercero en ese tiempo, solo tercero hubo. Tuve mis maestros, puedo mencionarles a de los maestros que los recuerdo.
Sí.
Que uno de ellos sí lo conoce el Estado y posiblemente la República, porque este señor pues desempeñó mucho su colaboración en los gobiernos del Estado, que se llamó José Urbán.
José Urbán.
Sí, pero ese fue mi tercer maestro. Uh-huh. El segundo maestro se llamó Prisciliano... Ay, si no recuerdo su apellido.
Ya no se acuerda. ¿Sí? Entonces ellos le enseñaron a usted las primeras letras y hacer cuentas.
Sí, Manuel Cueto fue el primero que me enseñó a escribir.
Uh-huh. Y entonces, cuando usted salió de la escuela, ¿qué hizo? ¿Se puso a trabajar? ¿Le ayudó a usted a su papá?
No, porque yo salí de la escuela y quien fue mi último maestro fue Julián Torres, por acá. Fue mi último maestro en 1912, uh-huh. Pues en plena revolución.
Ya en plena revolución.
Sí.
¿Y por acá qué se decía de don Porfirio Díaz? ¿Qué oía usted que decían de él?
Pues solo se hablaba de su dictadura. Y pues nosotros, yo como chico, pues también sentí la dureza de esa dictadura porque fui amenazado, pues no de muerte, pero sí con amenazas de no volviera al campo que le pertenecía a la hacienda para ir a traer siquiera otro manojito de leña seca, cargando. Y por haberme encontrado dos veces repetidos, me quitaron hasta mi machetito con que iba yo a alinear.
Así que no les permitían entrar a las tierras pertenecientes
a las tierras haciendas. A las tierras que pertenecían a la hacienda, pues aunque sí les permitían, pero tenían que pagar 6 centavos por carga de leña.
Ah, solo pagando.
Sí, 6 centavos de leña, porque era 6 centavos. Tenía que pagar por carro de leña.
¿Y usted no trabajó como peo nunca en la hacienda?
No.
¿Solo su padre?
Solo mi papá, porque pues cuando llegó la revolución tenía 11 años.
11 años. ¿Sí? ¿Y usted, su papá no les contaba cómo los trataban a los peones en las haciendas?
Pues todos referían que pues mal. Todos se quejaban de que los tratos eran malos, porque pues no había ninguna consideración a que merecieran, porque pues no vivían allí, iban de este pueblo a aquellas haciendas. Ahí pues no los trataban ni siquiera como amigos, pues, como peones. Por casualidad.
Uh-huh. Entonces usted oyó hablar del gobierno de don Porfirio y oyó que era malo.
Sí. También como se dijo que era malo, también se dijo, ¿verdad?, de la seguridad que había sobre la vida e intereses. Eso sí.
Eso sí.
Sí.
Bueno, entonces, ¿su papá siguió viviendo cuando usted ya era grande?
Hasta 1915 fue cuando murió.
Uh-huh. ¿Y aquí en el pueblo se oía hablar, había algún grupo de campesinos que quisieran cambiar las cosas, que quisieran hacer algo por acabar con esa mala situación que vivían?
Yo oía de los ancianos que conocieron las luchas armadas, la última de don Benito Juárez. Había personas que fueron con don Porfirio, con don Benito Juárez.
¿Y ellos hablaban de una lucha por la libertad?
Sí,
o algo.
Aquí un abuelito mío me hablaba de uno que estaba en el gobierno, que se llamó, no recuerdo si Manuel o Ignacio Manuel o Ignacio.
Ignacio Altamirán.
Este. De él se había hablado mucho bien de él.
¿Ignacio porque... Ramírez y Manuel Altamirano era?
No, nomás Altamirano.
Nomás de Altamirano.
De Altamirano. De él se había hablado mucho acá, porque en la lucha por la restauración de las tierras, que muy de años, muy lejanos, Tepalcingo perdió sus tierras y las tomaron aquellos haciendas.
Ajá. Y ustedes guardaban, o los ancianos, ¿verdad? ¿Guardaban los títulos de propiedad de esas tierras?
Pues solamente conservaban títulos que se les nombraban o se les nombra escrituras, pero de las tierras rústicas que le pertenecieron al pueblo, únicas. Pero lo que fueron de la hacienda,
no. ¿Y esos títulos, quién los guardaba, esas escrituras?
Ah, pues es que usted me pregunta, me quería decir de las que quería recuperar el pueblo. No, de las que quería recuperar el pueblo, esas fueron, eran del pueblo, no tenían, no eran, no se reconocían dueños de aquí del pueblo, era de todo el pueblo.
No, sí, pero ¿había algún nombre respetable que guardaba esas escrituras?
No. Solamente se señalaba la propiedad del pueblo por un mapa que el pueblo conservaba.
¿Quién lo guardaba? A ver si después recuerda usted su nombre. ¿Aquí en el pueblo había alguna autoridad de algún hombre viejo que le tuvieran mucho respeto, que los aconsejara, que les dijera cómo vivir, cómo portarse, cómo luchar?
No. Hubo aquí uno que luchó por las tierras y que yo le he visto en la historia, que se reconoce allí, como...
¿Que fue precursor?
Sí, aquí hubo un precursor del agrario, o sí, de la causa agraria.
Sí.
Y este fue muerto.
¿Cómo se llamaba? ¿No recuerda usted?
Antonio Francisco.
Antonio Francisco.
Sí, lo reconoce la historia como precursor de la revolución agraria, o la lucha, de la lucha agraria, no armada, la lucha agraria. Este fue muerto en un lugar... que marca, porque existe, la propiedad que él peleaba, que era del pueblo, existe un lindero y los enviados del gobierno. Policías, no sé cómo, a buscarlo, lo encontraron y lo fusilaron. Allá en un cilindero, donde señaló él que ahí terminan las propiedades del pueblo. Y por eso se le reconoce como precursor de la lucha agraria, porque fue muerto por causa de esto.
Sí. ¿Usted cuándo empezó a oír hablar de la revolución?
Pues en el 1910.
¿Antes no?
No.
¿Usted no oyó hablar de don Pablo Torres Burgos?
Pues este fue un compañero de general Emiliano Zapata.
¿Era más profesor, grande?
Pues, según como intelectual, él pudo ser mejor que el general Emiliano Zapata.
Él era más, más
pues
culto,
más inteligente, sí, más. Como intelectual, como profesor. porque al principio pues hubo dos, don este
Pablo,
Pablo Torres Burgos y Otilio Montaño.
Así que en 1910 usted empezó a oír hablar de la revolución. ¿Usted oyó hablar de Francisco Madero? ¿Qué se oía hablar por acá en Tepalcingo de él?
Sí, pues se decía pues que él iniciaría o estaba iniciando una lucha en el norte.
Sí.
Ese Francisco Madero.
Sí. ¿Y ustedes oían hablar de él aquí?
Sí.
¿Sabían lo que quería Madero? ¿Qué era lo que él perseguía?
Sí.
¿Qué oían hablar aquí de él?
Porque cuando entraron ya maderistas, una columna regular que se organizaron ya viniendo al frente de ellos, Emiliano Zapata, aquí se aclamaba mucho a don Francisco Madero, el grito de viva Francisco Madero y muera Porfirio Díaz. Y luego, en esa primera vez que entraron aquí a Tepalcingo, en el kiosco arengó uno de ellos, que se llamó Francisco Gracia.
¿Y él qué decía? Si usted recuerda algo de lo que decía, de lo más importante.
Pues, no, de eso no sé si no recuerdo, no, pero todo fuera, todo era pues a favor de una lucha en contra de la dictadura de don Porfirio.
Y dígame una cosa, ¿su padre se metió a la revolución? ¿Empezó a luchar?
¿Vio?
Sí, la vio nada más. ¿Él no participó?
No.
¿Y usted participó en la lucha armada, en la revolución?
Tampoco, yo chamaco.
¿Era usted chamaco?
Solamente, pues así, servimos para... aquí le nombraban aquel que le llevaba, aunque sea tortillas, nombraban tlacualero.
Tlacualero. Uh-huh. ¿Usted fue tlacualero?
Sí.
¿Usted llevaba comida a las tropas?
Pues tortilla seca.
¿Era lo único que le llevaban
lo único,
a las tropas?
Lo único, sí.
¿Nunca le llevaban carnita, ni gallinitas, ni
no,
tamales,
¿qué?
Ni nada?
No, más pura tortilla seca.
¿Qué general, qué tropas de qué general estaban por aquí, en Tepalcingo?
Pues el que operó por aquí, al principio, fue el don Emiliano Zapata. Y ya, en ese mismo año, de 1911, cuando se... se dictó, ¿verdad? Se dice sí. Cuando se hace algo, ¿verdad?
Sí.
Se dictó el plan de Ayala.
Ajá, sí. Se dio a conocer el plan de Ayala.
Sí. Entonces, quedó aquí, por este, por esta región, Francisco Mendoza, general Francisco Mendoza. Fue un general que se conoció como general de División de Oriente, por esta región.
¿Y a las tropas de ese general era a las que les llevaba usted comida?
Pues, así, pues como aquí venían de todos, de distintos grupos, de distintos generales.
¿Usted no conoció personalmente a ninguno de esos generales?
¿Cómo no?
¿A quiénes conoció?
A ese mismo Francisco Mendoza, a don Gabriel Tepepa.
¿A don Refugio Guedea lo conoció usted en la lucha?
No, no, nunca lo vi.
Otilio Montaño.
No. Bueno, sí, pero estaban en...
Everardo González.
Sí, pero estuvo en Tierra Fría.
En Tierra Fría.
Desde aquí.
Valente. Ayaquica.
Ayaquica, este fue Hernando Fortunato, se llama este, Kika.
Fortino Ayaquica.
Sí. Y este otro, Ortega. El apellido fue Ortega.
Ortega, el mole.
El mole.
El mole.
Bueno, el nombre no recuerdo cómo se llamó.
Oiga, don Pascual, y aparte de comida, ¿usted como tlacualero le llevaba información a las tropas también? ¿Algún informe de las tropas del gobierno por aquí?
No.
¿Solo y comida pues
solamente me gustaba llevarles tortillas.
Tortillas. ¿Y usted se daba cuenta cómo vivían las tropas?
Pues les daba aquí en la serranía. Allá en las montañas.
¿Qué otras cosas puede usted relatarnos de lo que usted presenció en esa época? Que usted nos pueda contar.
¿En esa?
En esa época de la Revolución.
De la Revolución. Pues, en ese...
¿Usted nos podría contar, por ejemplo, si las tropas del gobierno entraron alguna vez aquí? ¿Y si hicieron represalias contra el pueblo,
sí,
de Tepalcingo?
Eso voy por ahí.
A ver, cuéntenos.
En 1911, cuando se proclamó el Plan de Ayala, aquí hubo elección de coroneles para servicio zapatista, que fueron nativos de acá, que fueron estos, Juan a la Torre y J. Concepción Baranda. Por entonces, esos dos coroneles ayudaron al principio de la lucha armada. El 15 de junio de 1913 fue atacado el pueblo por una columna federal que ya entonces eran del presidente de entonces, Victoriano Huerta. Este mató a 1, 2, 3, como 4 hombres pacíficos.
¿Por qué los mató?
Pues sin razón, porque no les encontró ni siquiera algún arma. Los vio que fueron pacíficos y entre ellos un joven como de 15 años. Y a otros se los llevó de leva. Esto fue el 15 de junio. Y el 20 de julio, un día domingo, volvió a ser atacado el pueblo. ¿Ya dije domingo?
Sí.
¿Ya dije? En un domingo, el 20 de julio, las horas, se oyeron las campanas del Templo Mayor llamar para misa, que llamaba un sacerdote que vino aquí a ofrecerse para servirse como cura, que no fue pedido del pueblo, no fue pedido por el pueblo, sino que él vino a ofrecerse así, como voluntario. Este desde buenas horas, 6 de la mañana, este llamaba para misa, como fue domingo, Y hubo, y antes, pues este que se improvisó sacerdote, antes que fuera domingo, sí, antes, sí, los días anteriores, trató de hablar con los hombres para aconsejarlos que no se fueran del pueblo, que no salieran para ninguna parte, que él vino para defenderlos, que no les pasaría nada por el gobierno si llegara a venir. Pues apenas cayeron 7 individuos, 8. 7 fueron muertos, pacíficos, ancianos, fueron muertos por esos federales que en esa mañana del domingo 20 de julio entraron a este pueblo. Como no hubo gente revolucionaria que hubiera resistido su asalto, pues entraron, pero uno de los, el coronel Concepción Baranda, que fue de acá, al comprender que las llamadas para misa por el sacerdote, que el pueblo no lo había pedido, comprendió que este traía comisión del gobierno, y lo que hizo lo pasó de regreso, aunque él intentó hacerle frente a aquella columna tan numerosa que venía. Él apenas tendría unos 10 soldados, al no poder resistir, con el coraje que tenía de ver al gobierno que ya venía, ya pues aquí cerca del pueblo, se trató de buscar al sacerdote ese, y lo encontró ahí en la iglesia, ahí en el cuarto mismo lo mató, porque creyó él que lo que quería era hacer una traición al pueblo, porque como un día domingo el gobierno intentó atacar al pueblo.
Y entonces allí mataron al padre.
Sí, ya en el mismo curato. Y el gobierno, o sea, los federales, mataron también 7. Pues ya ancianos octogenarios, ya muy viejitos.
¿Como represalia de la muerte del padre?
Pues posiblemente que no. Yo me di cuenta por un periódico, más por un tío mío que también fue muerto en ese día, que siempre compraba el periódico, y en ese periódico, El Imparcial de entonces, decía que el estado de Morelos sería borrado del mapa y que todos los varones desde 16 años serían pasados por las armas. Días antes se exigió aquí que todos los pacíficos portaran salvoconductos, y los tuvieron, pero llegó momento en que ni a eso no, ya no respetaron salvoconductos. Pues estos.
¿Por qué trataron tan mal al pueblo de Tepalcingo? ¿Por qué lo castigaron tanto?
Porque geográficamente está al pie de los cerros. El mismo gobierno comprendió que así le nombraron, que eran guaridas de los revolucionarios por estos pueblos.
¿Como escarmiento, entonces?
Sí.
¿Y usted recuerda cuando entraron a quemar el pueblo?
Sí, ese mismo día, cuando como entraron, lo que hicieron es entrar en las casas y buscar hombres. Y solamente encontraron a esos 6 ancianos, no, 7 ancianos, y a un joven como de 22 años, el más joven que encontraron. Pues esos se fusilaron. Y luego se pusieron a quemar las casas. Casas que en ese tiempo había casi todos, bueno, más dicho, muchos tenían jacales que eran fáciles para quemarlos, y aún casas de teja también las quemaron. Pues en esa vez casi la mayoría de casas del pueblo fueron quemadas. Eso en el mismo momento que llegaron, luego comenzaron a quemarlas. En el mismo momento mataron y quemaron el pueblo. Y después se pusieron a reunir a todas las mujeres que encontraron y concentrarlas en el templo mayor para cuando se reunieron también ellos, los federales, y trataron de salir del pueblo, se las llevaron tratadas como presas, como prisioneras de guerra, para Jonacatepec, que es un pueblo en donde estaban ellos encuartelados, que está de aquí a 12 kilómetros,
Jonacatepec.
Sí, ahí son, eso mide 12 kilómetros de aquí a allí. Y de aquí, tan luego como trataron de salir del pueblo, se la sacaron aquí así, maltratándolos de palabras. Nadie de los soldados se compadeció de darles una ayuda para cargar lo que iban cargando. Quienes sus hijitas, quienes sus maletas, lo más que pudieron, ni así se les tuvo compasión. Lo que sí se les iba diciendo, que a las tales mujeres y madres de zapatistas las estaba esperando el tren para llevarlas hasta Quintana Roo. Esa amenaza les iban dando o haciendo, que de aquí hasta Quintana Roo tenían que ser llevadas y a ver cuándo volverían a ver a sus hijos y sus maridos zapatistas. Así es que de aquí se llevaron a ese Jonacatepec, dándoles ahí a esa dándoles esa población como cárcel.
¿Y allá cuánto tiempo duraron?
Pues hubo mujeres que se fueron jugando, o sea, escondidas, unas al mes, a los 2 meses. Bueno, pues tardaron para que todos pudieran salir de allí, porque estaban resguardadas, allí las cuidaban.
¿Y los hombres dónde andaban?
En la montaña, en los pacíficos, estábamos en los cerros.
¿Y allá estaban escondidos?
Pues allí, pues, en la montaña, allí, refugiados, pues allí.
¿Y sabían dónde estaban sus mujeres?
En pleno temporal, pues allí refugiados en las cuevas.
¿Y ya sabían dónde estaban sus mujeres?
Sí, pues supieron que se las había llevado para Jonacatepec, como en Jonacatepec era donde estaba el cuartel mayor de esas tropas, pues comprendieron que ahí estaban.
¿Y no hicieron nada por rescatarlas?
Pues comenzaron ayudas a todos con peligro de sus vidas, ir en las noches, ponerse de acuerdo por astucia de los mismos, y así fueron sacándolas, pero con peligro de su vida. Una pobre mujer, hasta embarazada, al pasar por una barranca no muy grande, pero que estaba la barranca crecida, pues se la llevó el agua. Porque la fue a sacar su marido. Y al pasar por, pues, al querer pasar por esa barranca, pues la arrolló la barranca, pues la llevó.
Así que fue muy maltratado el pueblo. ¿Y esta situación hasta cuándo pasó? ¿Hasta cuándo se tuvo remedio?
Pues en ese tiempo que fue 13, el 13 fuimos a terminar, ese año fuimos a terminar unos en los cerros, otros
emigrar
otros a otros pueblos.
Ya a vivir allí, ¿y les recobraron sus mujeres?
¿Qué?
¿Recobraron a sus mujeres?
Pues sí, todos salieron poco a poquito, hasta que salieron todas.
Uh-huh. ¿Y se fueron a otro lado?
Sí.
¿No regresaron a Tepalcingo?
Sí. Ahí la gente de Tepalcingo terminó en los cerros y en otras poblaciones. El 13 y el 14. A fines del 14 sí, ya hubo concentración. Entonces ya la gente del pueblo comenzaron a concentrarse. Cuando terminó 1914, la mayor parte, los que estaban refugiados en los cerros, allá en las cuevas, pues ya para fines del 14 ya se concentraron al pueblo, menos los que fueron a otras poblaciones mejores, pues ahí la pasaron mejor, unos a Checla, otros a Quisco, otros a Puebla, pues ahí su vida fue mejor, pero eso fueron poquitos. Y hasta eso, y estos fueron los que pudieron transportarse, porque tuvieron centavos para ir, pero los pobres, eso, aquí nos quedamos en el cerro.
¿Y qué hacían en el cerro mientras estaban allá? ¿De qué vivían?
Pues, una vida que yo la recuerdo fue muy triste.
Ya vino, pues, Ariel.
Una época de hambre. Porque el pueblo este es muy campesino, cultiva mucho el maíz. Y en ese 13, que el pueblo dejó todos los siembros de maíz en los lugares en donde habían sembrado el maíz, semillas, ahí quedó. No cosecharon, pero no probaron ni un elote siquiera.
¿Qué comían entonces, don Pascual?
Pues las pobres gentes, bueno, los pobres padres, iban a comprar por allá, por esos pueblos de Jolalpa, que pertenece al estado de Puebla, y por allá por otros pequeños pueblos, allí a comprar maíz. Otros trabajando por ahí. Varios se fueron a esos pueblos de Jolalpa, pues como la pasa la vida una persona que va a emigrar, así la pasaron aquellos.
Mi ¿Hasta papá, cuándo duraron así?
Pues hasta todo el año, casi a fines del 14, más de un año.
¿Y su padre de qué murió, don Pascual?
¿Mi papá? ¿Qué cosa, mamá? Por una enfermedad que posiblemente fue a causa de debilidad de alimentos. Porque este 1914, ya cuando terminó el año, ya estuvimos aquí en el pueblo. En el 15 ya estuvimos acá. En ese tiempo fue cuando circuló el papel moneda, a fines del 14 y 15. Fue cuando circularon unos billetes que tenían tres tipos. Uno, que eran de Chihuahua, según se decía. Otros, que eran de los convencionistas. Otros, que eran de los revalidados. Esto fue en 1915. Y como el 14 no se pudo sembrar maíz lo suficiente para el sustento, en 1915 se encareció mucho el maíz, que con ese papel moneda llegó a valer el maíz 500 pesos carga de 100 cuartillos o 200 litros, con papel moneda.
Sí, que no valía nada, ¿verdad?
No, pero 5 pesos era la maquila de maíz. Entonces, fue una época de hambre que sentimos, porque por ninguna parte podía ir la gente del pueblo a comprar maíz. No había moneda con qué comprarlo. No lo tenían porque no hubo trabajo en dónde ganarlo.
Claro.
Esto fue en 1915.
¿Y usted cree que su papá murió de esa falta de alimento que hubo, de esa necesidad que hubo todo ese año?
Posiblemente, porque yo fui testigo de varios muertos en Cuautla. Yo vi ahí grupos de gente que andaban en la misma situación, alimentándose con calabazas hervidas, mascando caña de azúcar y otros frutos, porque maíz no había. Lo poco que había muy caro, no había trabajo. Aquí es que por esta región, en 1915, sí, sufrió un hambre que, iba a decirle, que yo vi en Cuautla haber muerto chicos y grandes de hambre, allá donde estaba el teatro. Bueno, pues yo vi ahí.
Dice usted.
Entonces se llamó Teatro Pacheco.
Ajá.
Teatro Pacheco. Yo vi ahí, bajo sus portales, varios muertos tendidos por falta de alimentos. Y daba triste saber, porque en vez de tener ahí algo en qué guardar tortillas o pan, nada se vio. Se había montones de calabaza, manojos de caña. Ese era su alimento. Esto fue para los pacíficos. En ese 1915, allí mismo en Cuautla. Y fue porque, pues, como los campesinos, o sea, aunque pacíficos, no pudieron sembrar maíz, pues, ¿dónde iban a tener cosecha?
No podían conseguir de qué vivir, ¿verdad?
No.
¿Y hasta cuándo empezaron a volver a sembrar los campos?
Pues, otro, luego, El 15, pasamos el 15. Ese 15 sí ya pudimos sembrar maíz. Aunque con apuros, con hambre, pero sembramos maíz. Y cosechamos maíz ese mismo, de ese 15. El 16, volvimos a evacuar la población. Otra vez nos fuimos al cerro por temor al gobierno carrancista. En 1916, otra vez fuimos a emigrar a los cerros.
¿Volvieron a perseguirlos con el gobierno de Carranza?
Pues, por temor, nos fuimos. Aunque el gobierno de Carranza no podemos considerarlo, yo no puedo decir que haya visto, que me haya dado cuenta que haya matado a pacíficos, directamente a pacíficos, como el gobierno Victoriano Huerta, pero por confusión, sí mató a varios pacíficos. Mataron a varios pacíficos, sí, por confundirlos, como por encontrarlos en el campo, por verlos montados, aunque sean una becha chica, pero los confundieron como revolucionarios y los mataron. Esto el gobierno de Victoriano, de Venustiano Carranza. En 1816 volvimos a emigrar en los cerros, ahí terminamos el 16 y regresamos el 17. En ese 17 volvimos a sufrir otra hambre. Porque el 16, estando en el cerro, sentimos la epidemia del tifo. Aquí.
¿Fue muy grave esta epidemia?
Mucho, mucho. Murieron mucha gente.
Bueno, volviendo un poquito atrás, ¿usted cuándo se enteró de la muerte del general Zapata?
Pues sí, este 1116, estando en el cerro, ahí fue donde se sintió los pobladores del pueblo, pues así dispersos, allá en la montaña, esa epidemia del tifo. Y a fines, eso fue el 16, entró el 17, estaba la gente todavía en el cerro. A fines del 17 volvió a sentir otra hambre. Y entonces fue cuando comenzó ya el papel, moneda, ya no circuló. El 15, 16 ya no tuvo valor la moneda. El papel moneda. El 17, más pobres todavía, porque pues nada, ni trabajo, ni moneda, ni nada. Y entonces,
¿ustedes se enteraron de la publicación de la Constitución de 17 por acá, por este rumbo?
No, aquí lo que se decía mucho era del Plan de Ayala.
¿Usted lo llegó a conocer, el Plan de Ayala?
Sí.
¿Lo conocieron los ciudadanos de Tepalcingo?
Sí. Aquí posiblemente no firmó ninguno. Pues de aquí no. No parecen de aquellos. No parece ninguno. Ni don Raúl Gadea, no. Solo Mendoza. Hubo otros. Y uno que después le voy a decir. Pues este volvió a sufrir otra carestía de maíz aquí, y también se encareció. Entonces ya con moneda metálica, 50 centavos el cortillo, pero no habiendo
ni comprado.
No. No había el dinero para comprarlo, porque de irlo a comprar yo mismo fui hasta Jolalpa, un pueblo que se hace de aquí caminando 10 horas.
Pero no había dinero.
Pues a uno que otro tenía, pues, porque íbamos a tener ese tiempo sin trabajar.
¿Los que se habían ido de la revolución, que había sido de ellos, regresaron o se quedaron por allá todavía, escondidos, o qué pasó con ellos?
Pues siguieron luchando unos, otros se vinieron, Yo todavía había muchos hombres de aquí que tenían, vaya, que estaban todavía en las armas, pues andaban dispersos por varias partes de por aquí los estados. Y en ese 18 llegó aquí el general don Higinio Aguilar, que en 1913 fue hecho prisionero en Juanacatepec por los zapatistas. Lo trajeron acá. Aquí habló con el general Emiliano Zapata y prometió luchar por la revolución o por la causa agrarista, y lo cumplió en el mes de marzo de 1918, llegó por acá.
¿Y se unió a ustedes?
Se unió al zapatismo.
¿A los zapatistas?
Y ya venía zapatista. Este fue hecho prisionero en época de Victoriano Huerta.
Mira, el niño, para que venga la niña.
Sí, en 113, a fines de abril de 1913. En el 18 regresó. En esa época, en esos días, estando ya acá, de Virginio, antes, pasó por aquí,
J. Clotilde Sosa,
¿sí? General, que ya era carrancista, no obstante que en el plan de Ayala figura su nombre y firma. Clotilde Sosa está firmado en el plan de Ayala. Pero ya por ese 1918 ya fue carrancista y pasó por acá buscando a los zapatistas. Y por no haberlos encontrado, pasó a traer mucho ganado aquí, le robó al pueblo, le pasó el ganado vacuno. En el mes de 1918.
¿Abril?
Por ahí, en mes de abril de 1918.
¿Y hasta cuándo se enteraron ustedes de la muerte del general Zapata?
Malito. Esto ya pasó, ya sintió otro ataque del pueblo. El primero, el 15 de junio, creyó que le mataron 4 pacíficos y le llevaron, no recuerdo cuántos son los pacíficos, como de leva. El 20 de julio, cuando fue quemado, mataron a 8 pacíficos.
¿Y
Mes de abril. Fui saqueado por Clotilde de Sousa con ganado vacuno, ya siendo correncista. 19, en el año de 1919, el 9 de abril, un día miércoles, en la tarde, se dio la cita que se dieron el general Emiliano Zapata con el coronel carrancista J. Jesús M. Guajardo. La cita fue para acá, para Tapalcingo. Y así se cumplió. Aquí fue en donde le dio el abrazo Guajardo, dio el abrazo Zapata como de adhesión y regalándole un caballo y mostrándole toda la columna que traía para con lo que dice que iba a contar Zapata para su ayuda. El última noche de vida de Zapata, aquí la pasó, el 9 de abril. En la madrugada salieron para rumbo a Chinameca. De allí, con varias, con una pantomima que le hizo, ya quería hacerle saber, o más ya quería hacerle creer, lo hizo creer más, que ya era zapatista. Antes, este Guajardo le mató 59 soldados allá en mismo Chinameca, que habían sido zapatistas, que estuvieron al mando de Victorino Bárcenas. Este había sido zapatista. Pero, pues quién sabe, ya cansado, no sabe por qué razón, hizo también carrancista. Y como Guajardo estaba destacamentado en Chinameca, este Bárcenas por aquí pasó una tarde para irse a incorporar allá en Chinameca. Y lo que sucedió de este pobre hombre, bueno, parece que él no, su gente, es que ahí, por engaños también, le mataron 59 hombres. Allá en la serranía de Chinameca, ahí se los fusilaron. Se los fusiló el Guajardo. Y esto lo hizo para hacerle creer más a General Zapata de que ya era muy zapatista, por habiéndole matado 59 volteados, así lo nombró, que como volteados vales, no merecía más que la muerte. Y se los dio allá en los cerros de Chinameca. 59 soldados de Victorino Bárcenas. En esto lo hizo en los días en que este Guajardo estuvo carteando al general Zapata para hacerlo creer del plan, o por el plan que estaban armando con Pablo González, el general de aquí, de sí, el general de división también, porque la muerte de Zapata fue, se llevó a cabo por la promesa que hizo Pablo González, que le hizo Carranza, y se vino a Morelos para tenerlo cerca, y aquí se valió de Guajardo, se le concedió. Él realizó.
¿Y usted cree que al que mataron fue al general Zapata o a otro?
Él fue.
Él fue, porque muchos dicen que no fue.
Dicen que no. Varios dicen que no. Pero yo lo creí que fue él por una señora que lo conoció muy bien.
¿Y le dijo a usted que sí era el cadáver del general Zapata?
Sí, ella nos platicó que él fue. Porque días antes lo aconsejaban a que no se creyera de aquel carrancista. Un día antes le dijeron que no se creyera, que lo que iba a hacerle era una traición, y Zapata no les creyó, obedeció más a aquel que se fingía ya este súbdito de él, que lo que decían las mujeres, que no se creyera de él. Y una de esas mujeres fue la que nos platicó, que sí, él fue, y dice, yo cómo no lo conocer, mucho tiempo lo traté, y él fue, ahí en Chinameca de las Cruz, estuvimos mirando esa mañana, ahí estuvimos, lo estuvimos mirando, y vimos cómo entraron de aquí a allí, bueno, y cómo anduvieron allí. Y a la hora que fue sacrificado, fue cuando lo llevaban al comelitón que le habían prometido dentro de la hacienda. Le prometieron un comelitón y era la hora para ir a eso. Cuando lo reciben en la entrada de la hacienda, con toques de clarín, de orden, y luego sus descargas, a él y a otros dos.
¿Y qué fue de los zapatistas a la muerte del general Zapata? ¿Qué hicieron?
Pues, los zapatistas, o las fuerzas zapatistas, se estaban debilitando mucho ya. Estaban debilitando mucho porque ya varios se estaban desertando, otros irse a la vida privada y otros a incorporarse con carrancistas como lo hizo Clotilde Sosa, lo hizo Bárcenas y dijeron otros.
Se fueron acabando, se fueron.
Sí, ya el zapatismo iba disminuyendo y yo entiendo que el pobre General Zapata, desesperado por el estado en que se encontraba, deseaba una oportunidad de cómo poder seguir luchando, cómo y con quiénes. Este Guajardo le prometió, pues lo aceptó.
Yo creo que sí, eso fue.
Sí, lo aceptó porque le comprobó que iba a ser ya zapatista con haberle matado a esos traidores, a esos barcos.
¿Y aquí en el pueblo de Tepalcingo recibieron algunos beneficios después de la revolución, como consecuencia de la revolución?
Pues lo primero que se recibió de aquí fue la restitución de las tierras que habían sido antes del pueblo y luego pasó a la hacienda y el pueblo quiso recuperarlas y entonces le concedieron en el 27 o el 24 de abril de 1927.
Hasta 27 les sí. Restituyeron.
Entonces al pueblo se le restituyeron sus tierras.
Después de esta restitución, ¿no hubo dotación de ejidos?
Ah, no, acabo de decir de la tragedia aquella. De lo que fue víctima de Tepalcingo, pues, ese 10 de abril, el pueblo, pues, se entristeció al saber que el señor Zapata había muerto. Y no tuvo ni qué hacer más que lamentar. Las mujeres se les dio a llorar. Y causó mucha tristeza esa noticia, que fue en ese mismo día, 10 de abril. A los 8 días, o sea,
el 18.
10. Se estaba celebrando aquí la Semana Santa, pero ese Jueves Santo amaneció sitiado el pueblo. Y sin darse cuenta antes, sino hasta cuando comenzaron a salir los hombres con sus animales vacunos para llevarlos a la pastoría, se encontraron con que en todas las salidas del pueblo había soldados carrancistas, y a esto los obligaban a regresar, a que se regresaran, y que se regresaran. Sí, esto fue en las mañanas. Más tarde fue hecho prisionero el presidente municipal y a otro individuo que nosotros creímos que debió ser así. Porque cuando entraron Zapata con Guajardo, porque el encuentro que se dieron se hizo en la salida del pueblo, aquí en la entrada. Ahí se encontraron. Luego ya entraron aquí juntos, menos los soldados zapatistas, porque no eran apenas cerca de 100 zapatistas. De seguro, y así se supo, que Zapata le dijo a Guajardo que en este pueblo tenía mucha gente a sus órdenes y que tenía aquí mucha ayuda del pueblo, que aquí contaba mucho con el pueblo y que cuando quisiera venir Guajardo al pueblo, que le hiciera con toda franqueza, que el pueblo lo recibiría como a él lo recibían. Como a él lo recibían. Entre ellos, del pueblo, dijo del presidente municipal, que era un buen hombre, que se prestaba mucho para la revolución, y a otro que se llamó, es Eutiquio Pérez. Este fue un íntimo amigo del señor Zapata. Y le hizo saber en dónde vivía. ¿Sí? En ese jueves 18, estando ya Guajardo adentro y obligando a todos los individuos que iban sacando sus animales a la pastoría, se los quitaban y ellos estuvieron llevando al panteón. Todos los animales, que iban quitando, se los llevaban llevando al panteón, allá al panteón y al panteón. Ahí metieron no menos de 500 reses, porque ya había mucho ganado aquí en el pueblo, porque no tan solo había ganado de aquí, porque meses antes fue obligada la gente de varios pueblos pequeños que están al occidente de este pueblo, por ejemplo, Chinameca, San Rafael, San Pablo, Santa Rita, Los Hornos, Huaucla, Quilamula, Pala, hasta de Tlatizapán, a que se concentraran aquí a fines del 18, a principios del 19. El pueblo tenía muchísima gente concentrada de aquellos lugares, que yo ignoro quién los obligó a que se concentraran aquí. No he podido saber quién los obligó, pero aquí el pueblo estaba muy poblado de gente de aquellos lugares, y varios de esos trajeron sus animales, sus animales, burritos, sus reses. Cuando fue el sitio de aquí del pueblo, el pueblo pues tenía mucho ganado, y todo ese ganado fueron concentrados en el panteón, y luego ya en el día hacen prisionero al presidente municipal, que lo fue don Leobardo Flores, ya difunto también, y a don Chicho Pérez. A esos los hacen prisioneros y los ponen comunicados. Y al mismo presidente le exigió a que obligara al pueblo que todos fueran a entregar sus armas de fuego que tuvieran, que tendrían que ser 500 armas que él sabía que el pueblo tenía. Pues creímos posiblemente se los dijo Zapata que los tenía aquí el pueblo, que 500 armas tenía que entregar al pueblo, que si no serían fusilados, o sería fusilado. ¿Sí? Pues, y luego aquí unas maestras y con niños de la escuela los aconsejaron a que fueran a traer sus banderitas blancas, y que trajeran banderitas y que se agruparan y fueran a pedir el indulto de aquellos dos hombres de Zapata, de presidente, y de don Ticho. A los dos los tenían allí incomunicados. De saber el pueblo la condición de que con que salvarían la vida del presidente, pues comenzaron pues a llevar sus armas. Ya el mismo presidente les dijo, dice, yo lo oí, y traigan muchachos, traigan las armas que puedan, si tienen por allá, aunque sea escopeta de chimenea, porque si no, ya dijo Guajardo que a mí me va a fusilar, si no le entrego 500 armas. Y a Ticho también piensa fusilar, nos van a fusilar los dos. Si no le entrego las 500 armas, pues, muchachos, ya nomás ahora me ven, me mata Guajardo, bien enojado.
¿Y juntaron las armas? ¿Las entregaron?
Se juntaron, aunque sea con escopetas de chimenea, se juntaron, y armas viejas y una que otra buena, se juntaron muchas, no supe si llegó a ese número de que exigía. Pero sí, se amontonó muchas armas, ¿sí? Y con la petición de niños con banderitas y mujeres que fueron a ver a Guajardo, ¿sí? Les concedieron el indulto a estos dos señores, pero el ganado sí, al Tercilla sí, se los arriaron para Cuauhtli, para Chinameca, no menos de 500 reses se llevaron de aquí del pueblo como represalia de que 9 días antes recibieron aquí con gusto a Zapata, que él lo vio, pues sin otra demostración, pues, porque no hubo aclamaciones ni nada, nomás entraron serios y se fueron en la madrugada. No, nadie habló. Nomás porque tal vez le dijo que pues aquí tenía gente que le ayudaban. Por ese coraje Guajardo exigió que se entregaran armas y de no reunirse toda la cantidad que pidió, pues arrió el ganado. Fue segundo saqueo de ganado que el pueblo sufrió. Así es que el perjuicio que resintió el pueblo fue el incendio. Luego, muchos hombres que le llevaron de leva, pacíficos que les mataron, y 2 saqueos de ganado vacuno. La de abril de 1918 y la del 18 de abril de 1919. Fueron los acontecimientos más.
Sobresalientes.
Sí, más dolorosos para el pueblo. Sí, porque ese del 20 de abril, cuando el incendio, pues fue una cosa muy terrible, pues. Nosotros mirando el cerro que el pueblo se estaba quemando, y de saber que yo, mi mamá, por fortuna a ella no le tocó la llevada, se escapó en otra casa, pero a otra sí. ¿Cuántos lamentos por esto y por aquello? Bueno, por muchas razones el pueblo lloraba.
Claro. ¿Sí? Por los incendios, por la muerte de Zapata, por la pérdida de sus bienes, por muchas cosas, ¿verdad?
Sí. Y más de que, pues, sí, el pueblo colaboró mucho con la revolución, porque aquí fueron muchos a la lucha.
¿Y qué recibieron de la revolución ustedes, don Pascual?
Pues de la revolución, pues, como algún botín, pues, ¿cuál? Ninguno.
¿No les dieron tierras al pueblo?
Pues eso que dije, la restitución de sus tierras.
La restitución, ¿pero ejidos?
Pues esa.
La restitución
de tierras fueron en las partes que hoy son ejidos, y son aquellas que antes fueron de antes del pueblo, sí, que fueron del pueblo, en tiempo de antes de don Porfirio Díaz, muy antes.
Mucho antes.
Mucho antes, fueron del pueblo.
Y entonces, ¿usted qué siguió haciendo ya cuando se vinieron a vivir ya pacíficamente a Tepalcingo? ¿A qué se dedicó usted? ¿En qué trabajó?
Pues aquí, como todos campesinos, pues muy pobres, porque en ese tiempo pues no había ni dónde ir a trabajar, porque no había, pues, industria ninguna.
¿Los campos?
Pues solamente, pues, en los campos. Pero desde que nos concentramos de los cerros, en 1917, para no volver a todos a los cerros, por sus distintas luchas. Yo, por ejemplo, me ayudé mucho yendo como de comerciante pequeño, que le nombrábamos aquí viajeros, con burritos, llevando de una parte a otra.
Comercio.
En 1918, mucho nos ayudó la lucha del arroz, llevando, yendo a traer a Jujucla y a Tetecala, y llevarlo a Chuecla, allá carrancistas y por aquí zapatistas. Pero no los compraban, pues. Y fue una de las luchas. Y luego, pues, otras así, porque, pues, no había, pues, otro trabajo.
Nada que
más
hacer.
Más, pues, que nada. Nada, nada. El pueblo estaba muy pobre porque lo dejó la revolución muy pobre.
¿Y se fueron?
Hubo tiempo que sembramos maíz con nuestros burritos en vez de reses, en vez de bueyes, con burritos.
¿Y nunca se arrepintieron de haberse lanzado a la revolución? ¿Usted no supo algunos revolucionarios que se hayan lamentado de haber entrado a la revolución?
No, todos tuvimos gusto porque ya con tierras, ya no existiendo haciendas, que eran los enemigos del pueblo, las haciendas, enemigos, porque las tierras que le prestaban a cada campesino para sembrar 35 o hasta 40 cuartillos de maíz en temporal, tenía que pagar 5 caras de maíz y llevarlo a la hacienda según a donde, de donde perteneciera la tierra. Si por ejemplo el individuo que sembraba por acá tenía que llevar la renta a Tenestepango, y si era por acá que pertenecía a Tenango, también tenía que llevar a Tenango. A la parte donde era el dueño, ahí tenía que llevar 5 caras de maíz. Y aparte de trabajar una semana allá en la hacienda, así por obligación, sin ser pagado nada, por obligación, por tener prestada una tierra de ahí de la hacienda.
Así que no eran de ustedes ni iban a ningún lado mientras estuvieran pagando renta por esas tierras, ¿verdad?
¿Y pues?
¿Y después ya fueron de ustedes y las sembraron?
Sí, ya en el 27, desde antes, ya las sembramos, pero sin tener, ya sin reconocerlas como propias, porque pues después de la revolución pues no había gobierno, las tierras eran libres. Hasta que comenzaron ya a constituirse el gobierno, ya comenzó a haber gobiernos del Estado, de la República, autoridades agrarias, y ya fueron reconociendo los derechos de cada pueblo aquí, le reconocieron su derecho, ya le concedieron lo que de por sí venía pidiendo, y lo que venía pidiendo por escrito y lo que de por sí se ya decía que la tierra tenían que volver a sus propios dueños.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Y ahora cómo viven aquí en el pueblo? ¿Siembran sus tierras?
Sí, como agricultores con derecho, como ejidatario,
¿Y les alcanza para vivir?
Pues, de acuerdo con los tiempos que vienen por ahí, porque hay temporales buenos para nuestras tierras y ahora que ya le ayudamos a la tierra con abonos o con fertilizantes químicos, ahora la tierra ya la sacamos más, porque la tierra sola, pues nos estamos dando cuenta que ya no nos quiere ayudar. Las cosechas son muy malas si no hacemos un sacrificio comprando ese fertilizante. Si no se le ayuda a la tierra por abonos, la tierra da muy poca. Y entonces, por medio de un sacrificio, hacemos dar algo a la tierra que nos alcanza casi, casi, salimos con el año. Con la siembra de una yunta por cada hectárea, lo que tenemos por derecho cada quien, 5, 6, 7, hasta 8 hectáreas por individuo. Es el máximo, la máxima superficie que tenemos cada quien, hasta 8 hectáreas por individuo. En donde lo hay y donde no lo hay, se conforman aunque sea con 5 o 6 hectáreas.
¿Sí? ¿Y usted pertenece a alguna asociación o alguna sociedad de campesinos o de agraristas aquí en Tepalcingo?
Aquí no hay organizaciones.
¿No hay central campesina?
No, aquí no hay ninguna organización, más que pues solamente ser hectáreo. Y tenemos algún derecho como socio en los préstamos que nos hace el Banco Gidal. El Banco Gidal ahora ya concede otros derechos para siembra de arroz y para siembra de sorgo. Para maíz no tenemos, solo para arroz y para sorgo. Más derechos no tenemos.
Bueno, don Pascual, ¿usted quisiera agregar algo que se me haya pasado preguntarle o alguna cosa que considere importante contar? Entonces, don Pascual, pues si usted no tiene otra cosa que contarnos, yo creo que cuando usted revise la transcripción en máquina, nos va a poder agregar alguna cosa.
Si hay alguna falta en mi narración, ¿la haré?
Bueno.
Porque
bueno, pues muchas gracias, don Pascual. Le agradecemos.
Pues, lástima que, pues, ahorita no recuerdo
ya no se acuerda
de todo, de todo.
Bueno.
Porque yo estoy haciendo historia de aquí del pueblo.
A ver cómo está.
Desde marzo de 1911 hasta el 18 de abril, como le acabo de decir, desde el 19.